Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición y a una nueva semana en Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque. Para hoy, el lunes, octubre 29, ya se está acabando el mes de octubre, llega noviembre y con un fresquito muy delicioso, pues estaremos transmitiendo como todos los días a través de todas las plataformas de radio, televisión, Martí.com, así como Facebook Live, dándole la bienvenida a todos los que hasta ahora pues ya están pegaditos ahí para ver detrás de qué noticias vamos hoy. Nuestro equipo de producción, Emilio Cejas, a cargo de Abra y Sonido, Miguel Sánchez, producción general. Y desde luego mi saludo siempre a todos los que están dentro y fuera de Cuba, en especial esa tribu querida que tengo en Trinidad y Tobago. Un beso grande y tengan fe que Dios quiera, quizás pronto, muy pronto, se puedan resolver los problemas de todos ustedes. Bien, hoy vamos a contar con la presencia vía telefónica del abogado jurista internacional Jason Poblete, del bufete Poblete y Tamargo, analista político, a quien le doy la más cordial bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Jason. ¿Jason?
¿Aló?
Aló, Jason, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas.
Bienvenido.
¿Cómo están?
Muy bien.
Ahí bien, ¿cómo vamos?
Bueno, pues vamos tras la noticia contigo. Indudablemente tengo bandeja llena, pero vamos a comenzar por un tema que indudablemente es neurálgico y que está acaparando la atención desde hace meses, y es la situación de Nicaragua. Justamente esta semana que pasó ha sido una semana más de violencia en ese país, producto de el matrimonio dictatorial conformado por Murillo y Ortega. Ayer fue apresado el periodista José Ortiz, Leonardo José Ortiz. También está siendo acusado de desacato y de instigación a la violencia, ni más ni menos que Monseñor Silvio Báez. Y por otro lado, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que perdieran ya la vida más de 320 personas fruto de la violencia en ese país, pues está indudablemente llamando a que investiguen las muertes generadas en Nicaragua desde abril, y ya estamos en octubre. Me gustaría mucho el análisis tuyo. Tú eres partidario de un NICAAT que se ponga en práctica. ¿De qué estaríamos hablando, Jason?
Bueno, yo lo que hemos hablado durante el transcurso de mucho tiempo, yo diría años, ¿no?, es que para resolver la situación de Nicaragua nos tenemos que enfocar en no solamente en Nicaragua, sino en La Habana, en Caracas y en Managua. Pero eso es parte de una conversación un poco más extensa que no creo que vamos a tener tiempo de hablar mucho, pero bueno, creo que se tienen que enmarcar primero de esa manera. Segundo, hay que apoyar en lo que se pueda nuestros amigos que están luchando por la libertad en Nicaragua. Yo creo que han demostrado mucho coraje y creo que es un ejemplo de lo que se puede lograr con pocos recursos cuando las ideas son buenas ideas. Y yo creo que en parte la inversión que hizo Estados Unidos en Centroamérica durante la Guerra Fría, esto es fruto de todo eso, que haya tanta gente joven. Yo me he reunido con varios de esos líderes aquí en Washington y de verdad que ver que los hijos de la revolución sandinistas estén abogando a favor de cambio basado en la libertad y en Estado de Derecho y en el respeto del individuo, yo creo que eso tiene mucho mérito, y hay que darle muchas gracias a Ronald Reagan y a los que lo apoyaron durante ese tiempo. Pero tercero, yo creo que lo que hay que hacer hoy en día es lo que no se debía haber hecho en Venezuela, y es tratar de utilizar, por ejemplo, la OEA como herramienta de cambio. La OEA, en mi opinión, es un vehículo anémico que no se debe utilizar para ese cambio, sino hay que apoyar directamente, de manera bilateral, cuando necesario, con nuestros aliados en el hemisferio, a las personas que han tomado ese riesgo en ese escenario. Que ellos continúen, que ellos estén luchando para el futuro de su país y no permitir que grupos desde afuera vengan y le digan a ellos cómo es que tienen que ellos manejar el futuro de su país. Y yo creo que hemos logrado una gran victoria con eso, con el presidente Trump, el equipo de él. Y la NECA Act, que fue lo que usted me preguntó, sí, es una herramienta, es parte, diría yo, de una estrategia comprensiva de empezar a aislar a personas que están abusando el sistema internacional que limite acceso al mercado americano, no solamente oficiales del gobierno, sino personas en el sistema, en el sector privado, sea quien sea, que esté apoyando a ese sistema corrupto. Y yo creo que si la administración Trump utiliza esas herramientas, y no solamente la NECA Act, ellos tienen muchas posibilidades, muchas cosas que se pudiesen utilizar hoy día para iniciar esa iniciativa. Pero tiene que ser parte, yo creo, de una estrategia comprensiva que no solamente se enfoca en Managua, sino en Caracas y en La Habana, que para mí eso es la cabeza de la culebra, y hay que empezar desde ahí.
No, no, definitivamente. Y déjame decirte, en ese aspecto, yo creo que han logrado exportar una convulsión y una violencia estos tres países en toda la región. Y precisamente me estoy refiriendo a esta caravana que, contra viento y marea, a pesar de que el presidente anunció hoy el envío de más de 5,000 efectivos a la frontera para impedir que penetren de manera forzada e ilegal, continúan con el avance de la misma. En México les está tratando de convencer de que se queden, algunos se han rechazado y continúan su trayectoria, su final, su punto final. Sabemos que Estados Unidos es un gran país, pero Estados Unidos es un gran país que tiene también grandes leyes que hay que cumplirlas. Y ahora viene mi pregunta, estamos a un menos de 10 días, muchísimo menos, a menos de 7 días, diría yo, de unas elecciones de término medio, ¿y qué situación se puede presentar si hay un conflicto en la frontera un día antes de que sea el día del voto general? ¿Cómo lo ves tú? Dame tu criterio. Se habla, el vicepresidente de este país tiene informaciones de que esto está siendo solventado por dinero de Ortega y siendo apoyado por Maduro y por la jerarquía cubana, o sea, los que llevan el verdadero poder, llámese Raúl Castro y el resto de la pandilla.
Yo diría que era tiempo, yo diría décadas, que hemos desde acá en Washington planteado que estos regímenes utilizan la inmigración como una herramienta política, y francamente es un abuso, porque ellos lo que hacen es que abusan de los más vulnerables de la sociedad, las personas débiles, los pobres, personas sin educación, sin recursos, y los utilizan como herramienta de guerra, como herramienta política. Y ya era tiempo que se vayan desmascarando estos personajes. Así que desde ahí eso va bien. Segundo, estoy en total acuerdo con las movidas que ha iniciado, la iniciativa que ha iniciado la administración Trump, de decirle a estos grupos y a los que los apoyan que no le van a dar entrada. Estados Unidos es el país más generoso en el mundo cuando viene al tema de la inmigración, pero se tiene que entrar legalmente. Y ese es el mensaje, no solamente a las personas que vienen en esas caravanas, pero diría yo más allá, a los líderes de esos países en Centroamérica y América Latina que lo permiten, incluyendo el líder de México.
Sí.
Que en mi opinión la política de México no está muy clara, y esto es opinión mía, creo que hasta ellos mismos están abusando políticamente de este tema. No solamente en esta caravana migrante, porque esto viene desde hace mucho tiempo, esto no es nada nuevo.
No, no, recordemos a la famosa bestia y recordemos que siempre ha habido como una complacencia determinada. Porque correcto, a los cubanos, bien que los han detenido en Tapachula, los han arrestado, los han montado en camiones, los han llevado al aeropuerto y los han deportado.
Correcto.
O sea que el tema migratorio mexicano es bien selectivo y dependiendo de las conveniencias políticas. Ahora viene mi pregunta. porque indudablemente yo estoy preguntona. ¿Crees tú que en este momento sí? ¿Crees que son pocas las oportunidades que tengo de poder conversar contigo porque tú eres un hombre muy ocupado? Pero fíjate, Jason, ¿tú crees que este es el momento en que López Obrador se va a jugar el todo por el todo, va a cambiar risa por llanto, gloria por dolor, cuando sabe que hay un presidente que si nada más que se huele que él está en una actitud de doble rasero, doble política o una política escondida, le puede significar muy mucho sobre el Tratado de Libre Comercio? No sé cómo lo ves tú, dame tu criterio.
Yo creo que él está jugando una política y el presidente vigente jugando una política que no está bien clara aquí en Washington. Yo creo que, por ejemplo, darle asilo a esta caravana, eso fue un cálculo, lo que ellos hicieron a propósito para crear esta política. Esto es otra vez opinión mía, yo no, esto quizás un día me pruebe mal, pero no creo que lo estoy, porque he estudiado este tema por muchos años y yo sé que ellos saben cómo manipular ese tema de la inmigración. Yo creo que ellos mismos con las leyes mexicanas están manipulando estos grupos y creo que eventualmente esto se va a difundir y que México va a tener, lo mismo los cubanos, un dolor de cabeza, porque este presidente no es como las otras administraciones.
No.
Y ellos no van a poder ocultar esto. Y políticamente yo creo que esto va a tener un impacto negativo en la relación entre México y Estados Unidos. Diga lo que digan públicamente los líderes de ambos países. Yo creo que hay algo aquí que ha llegado a punto casi crisis y que yo creo que el año que viene, cuando esto ya en el nuevo Congreso se hable, pero yo sé que esto va a continuar en el debate, hay que ver una conversación muy seria con México y hay que ver repercusiones. Por eso yo digo, y dije la semana pasada y lo he dicho esta semana también, a toda persona, incluyendo oficiales de gobierno, que estén involucrados y que haya evidencia, que estén manipulando a estas personas, deben ser sancionadas por Estados Unidos, por la ley global Magnitsky, y inclusive ir más allá que eso, que también le impidan la entrada a este país a esas personas. Estén donde estén, México, toda Centroamérica, Cuba, Venezuela, porque esto es algo, en mi opinión, una telaraña que viene desde hace mucho tiempo. La razón por la que le dije, por ejemplo, porque yo critico la OEA, porque ellos le han quitado a través de la Alianza Bolivariana de los pueblos de las Américas, del ALBA, hasta el eje político en el hemisferio en varios países.
¿Cómo no?
Y eso, en mi opinión, es clave. Ellos tienen que enfocarse en cambiar todo eso, la OEA, para que puedan tener voz, para que puedan hablar enfocadamente en los temas como estos. Porque ahora, como usted ve, no hay liderazgo de la OEA en este tema. Lo debe existir, pero no lo hay. Así que yo creo que hay una reforma muy grande que hay que hacerle a ese sistema, al sistema interamericano, para poder todos estos países, estos amigos de la democracia, poder hablar y colaborar como debe ser. Y yo creo que el presidente Trump, con este reenfoque que tiene la política de la inmigración, no solamente hacia México, sino a través del mundo, América Latina, yo creo que esto va a ayudar mucho a promover una política equilibrada de inmigración y que las personas, que los actores que estén abusando, estas personas sepan que va a haber repercusión y hay que sancionar a esas personas también.
¿Se está jugando políticamente en este momento con las elecciones de medio término y el tema migratorio? Porque cuando uno hace un movimiento y se pone a ver a la gran prensa, es como si Estados Unidos no tuviera economía, no tuviera problemas sociales de otra índole. Todo está basado en la inmigración. Entonces, ahí es donde yo tengo un grave problema, porque creo que es un país muy grande. Creo que se han obtenido por parte del presidente Trump logros muy importantes. Creo que hoy por hoy las familias de clase media se están llevando, gracias a las rebajas de los impuestos en lo que es el pago de salarios, pues más dinero a sus hogares, lo que genera más gastos y redunda en la economía. Pero cuando yo veo las noticias, tanto de prensa plana como de las grandes cadenas, es el tema migratorio. Entonces es donde yo digo, wow, es como si no pudiéramos vivir sin este tema mañana, tarde y noche, y si no, el tema de la violencia racial, y si no, tristemente, el tema de los supuestos lobos solitarios que asesinan impunemente.
Bueno, no sé si puedo hablar de la política, pero sí le puedo enmarcar algo que yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es que hay dos partidos. Un partido que se está reenfocando como el partido que defiende a todo americano, no obstante donde venga, y el otro partido que sobrevive y sabe que solamente puede sobrevivir con la política de la identidad y en crear divisiones y en crear grupos para crear más división, y en mi opinión ese es el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata sin la política de la identidad no existe, porque eso es como ellos sobreviven. En el Partido Republicano hubo su tiempo donde se practicó esa política que en mi opinión divide mucho. Nosotros no somos hispanos, no somos chinos, no somos italianos, no somos judíos ni católicos, somos americanos. No obstante donde venga una persona, cuando uno viene a este país y es ciudadano americano, es americano. El otro partido sobrevive de esa división de la política de la identidad, y el tema de inmigración, dicen, para ellos es como un tema clave, porque ellos piensan que con ese tema pueden dividir y crear políticas a través del país, y hasta cierto punto en algunos distritos, especialmente en los distritos fronterizos, donde hay poblaciones altas, de alto nivel de inmigrantes, quizás le da una ventaja. Pero a lo largo de toda esta política yo creo que eso no va a funcionar. Yo creo que el pueblo norteamericano sabe que eso no es la manera de unir un país. Debemos unir el país en las cosas que nos unen, ¿no? Siendo americanos.
Nos identifican, desde luego nos identifican como americanos.
Como americanos. Yo creo que esa es la dinámica Trump. Y yo creo que veremos en 10 días o 9 días si esta estrategia, si lo que se habló y lo que se hizo en el 2016... va a funcionar ahora en el 2018, y yo creo que sí va a funcionar. Yo creo que mientras que el país siga enfocándose en las personas, siga una política de lo que nos una y no lo que nos divide, a lo largo el país va a ser mejor. Yo creo que el tema de inmigración, cuando lo utilizan como un arma político, no ayuda a nadie. Y yo creo que eso divide y crea tensiones no necesarias. Hasta nuestro partido lo hace. Yo soy republicano y mi partido lo hace. Y estoy en desacuerdo cuando lo hacen.
Claro.
No me gusta cuando el Partido Republicano utiliza ese tema para arma política. Pero menos que el Partido Demócrata, mucho menos. Y yo creo que vamos a ver qué pasa en unos cuantos días.
Bueno, pues vamos al último tema que tengo para tratar contigo, que es prácticamente la noticia del día. Brasil dobló derecha.
Vamos.
Bolsonaro, sobre Cuba y Venezuela, ha dicho: dejaremos de alabar dictaduras asesinas. Y también siguen en los titulares que la victoria de Bolsonaro no es solamente para Brasil. Es indudablemente una gran derrota para la izquierda. Y es que la campaña de este hoy presidente ya nominado en Brasil ha trabajado muy fuertemente y ha incidido muy fuertemente en denunciar regímenes como el de Nicaragua, regímenes como el de Cuba. Ha hablado que va a defender el desarrollo del Banco Económico y Social, defenderá la libertad individual, suprimirá todos los convenios que habían suscrito los gobiernos de izquierda corruptos de Lula y de Dilma Rousseff. ¿Hasta dónde la presencia de este hombre en Brasil les quita las muletas tanto a Nicolás Maduro como a Raúl Castro y su designado presidente Díaz-Canel?
Bueno, lo bueno, ese es el mejor resumen que he oído hoy día del tema, ¿no? Y te digo que primero hay que estar muy orgullosos los brasileños de tener una elección que han tenido una campaña política, una elección participatoria que quizás otros países en el hemisferio tendrán un día, por ejemplo, Cuba y Venezuela y Nicaragua. Y yo creo que entre Estados Unidos y Brasil se va a continuar esa buena relación que tenemos, y basado en un compromiso mutuo, ¿no?, de promover la seguridad, la democracia y la prosperidad del hemisferio. Y a eso yo creo que personas como Maduro, como Castro, como nuestro amigo Daniel Ortega, yo creo que deben, creo yo que deben estar reevaluando esta reorientación política que hay en el hemisferio. El mundo está harto, la región está harta ya de la izquierda radical, y espero que con esta nueva alianza que hay, no solamente en Brasil, sino en Colombia, en en otros países, Guatemala y otros países, va a haber un nuevo esfuerzo de no solamente reorientar la política del hemisferio, sino de Estados Unidos hacia cada estos países. Y esta semana, inclusive, se espera que la administración Trump haga un anuncio muy importante al respecto. Así que
bueno, y la administración también va a ir a Naciones Unidas y ha presentado una serie de propuestas para que se manejen en esta votación que siempre se hace anualmente sobre el levantamiento, no del embargo, que siempre Naciones Unidas vota a favor del régimen de La Habana y pide el levantamiento. No sé de qué embargo, porque ahora en La Habana hay una feria internacional que la acaba de hacer la apertura Díaz-Canel, donde hay muchísimos países. No sé dónde está el embargo comercial, porque no existe en ningún momento.
Si quieres hacer un programa, creo, de una semana entera, te puedo explicar.
No, sí, pero no, en Cuba, es alucinante, no, alucinante.
No hay sanción. Te digo que hay, eso es algo que hay que estudiar muy acerca, qué va a hacer la administración esta semana, porque de verdad que es decir que hay sanciones en Cuba, sí lo hay, pero no también entra mucho dinero, más de la cuenta, y yo creo que eso hay que de verdad que apretar aún más y darle una oportunidad que la oposición en Cuba haga lo que ellos tengan que hacer para que ellos vean, por ejemplo.
Gracias, Jason. Antes de despedirme, hoy me manda para ti un abrazo bien fuerte a alguien que tú quieres mucho, nuestra congresista Ileana Rosletinen, que estuvo aquí en las instalaciones de la emisora. Le dije que te iba a tener de invitado y me dijo, le das un fuerte abrazo de mi parte a Jason Poblete. Gracias, Jason. Les invito a continuar en sintonía con nuestra emisora. Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas entrevistan al periodista independiente Henry Constantín, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Juntos van a analizar incidencias de discusiones de barrio en Camagüey sobre la nueva reforma constitucional en Cuba. Me fui. Llegó el lunes y llegó cargado de noticias. Mañana vamos por más tras la noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de Martí Noticias. .com.
Radio, Televisión Martí y MartíNoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152.